dissabte emocional. Una estona en cada idioma trena una conversació. Jo t'ensenyo, tu m'ensenyes i ens ensenyem tots dos.
Ella era nascuda a Grècia, bressol de grans pensadors.
L'argentí Bernardo Huberman dirigeix el Laboratori de Computació Social de Hewlett-Packard a Palo Alto, a Califòrnia, i és professor a la Universitat de Stanford, als Estats Units. Especialista en l'estudi de les lleis d'internet, xarxes socials, computació, intel·ligència artificial i societat de la informació, Huberman ha pronunciat aquesta setmana una conferència al CaixaForum de Palma sobre l'economia de l'atenció i sobre com captar l'interès a l'era de la informació i l'era de les xarxes socials. El director de l'Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos, en Maxi San Miguel, va dir d'ell, en la presentació de la conferència, que Huberman és un físic de formació i científic de vocació. En qualsevol cas, ens plau moltíssim que el professor ens hagi reservat uns minuts per a IB3 Ràdio abans de tornar als Estats Units. Gracias por estar con nosotros, profesor Huberman, en el Balears Faciencia. ¿Satisfecho de su breve estancia, de su breve visita a Mallorca?
Sí, encantado y realmente muchísimas gracias por esta oportunidad de la entrevista. Me gustó muchísimo la visita que tuve aquí.
En España vivimos inmersos, como sabe, en una profunda crisis económica. Pero no le voy a preguntar ahora sobre la prima de riesgo, sino por la economía de la atención de los españoles. Después de escucharle en la conferencia, me quedé pensando que en España tal vez estamos un poco obsesionados con las fluctuaciones de los mercados, cuando en realidad nuestra economía avanza hacia conceptos mucho más amplios y globales vinculados a la era de la información y de las redes sociales.
Bueno, yo no soy un experto, por supuesto, sobre la situación económica de España, pero es cierto que hay una economía que hoy en día está apareciendo en el mundo, en todo el mundo, hoy día sobre todo en el primer mundo, que tiene que ver con el hecho de que las cosas que escasean son las que tienen valor, y aparte del dinero, también está la falta de atención hacia ciertas cosas. Entonces, entender cómo la atención se enfoca sobre ciertos temas y no otros, entender cómo es que la atención eventualmente decae por la falta de novedad, es un tema muy, muy interesante. Y hay evidencia experimental de que la gente a veces cambia dinero por atención.
¿La atención en la información y las redes sociales puede llegar a reemplazar el dinero como moneda por la cual todo el mundo compite y todo el mundo ambiciona? Es decir, ¿la atención llegará a ser un bien más preciado que el dinero algún día, o suena un poquito a ciencia ficción?
No, yo no creo que sea ciencia ficción. Mire el fenómeno de lo que es ser prominente o famoso. Ser famoso no es más que tener un alto ingreso de atención. La gente, una vez que tiene una cantidad de ingresos de dinero, lo que quiere ser es que la gente preste atención a ellos. O sea, a veces hacemos más esfuerzo en ser famosos que en hacernos ricos. Y hay una enorme cantidad de gente que, una vez que es rica, quiere mostrar al resto del mundo que la tiene ese dinero, y lo hace de maneras que llaman la atención. O sea, el dinero nos permite comprar cosas, tener poder adquisitivo, pero yo creo que psicológicamente lo que nos interesa es el hecho de que las personas de nuestra sociedad, de otros lugares, presten atención a quiénes somos y lo que hacemos.
Lo que ha ocurrido en el norte de África, la denominada Primavera Árabe, ¿es el ejemplo perfecto de esta transformación que está ocurriendo en el mundo gracias a las redes sociales?
Bueno, es un ejemplo. Hay varias componentes que fueron responsables de la famosa primavera árabe, como se dice. Pero es cierto que los medios electrónicos que permitieron la comunicación de esa información, y el hecho de que la gente, entre muchísimas fuentes, eligió el tema político donde prestar atención y lo transformó en algo accionable, fue responsable por el cambio de gobiernos que hemos visto. O sea, de alguna manera, cierto tipo de temas fueron los que eventualmente captaron la atención de toda una población y que se largó a la calle a hacer las demostraciones que querían, etcétera, y terminaron triunfando con una cierta elemento de democracia. Había otras cosas, por supuesto, había mucha represión, etcétera, pero el hecho de que se pudiese enfocar la atención de la gente sobre ese tema y hacer que miles o cientos de miles de personas fuesen a la calle, fue un fenómeno esencialmente de atención, poder captar eso.
Sí, pero China progresa muy deprisa con un control muy estricto de Internet. ¿Cómo es posible?
Bueno, ese es un fenómeno realmente muy complejo y no del todo entendible. China progresa económicamente de manera extraordinaria, es cierto, pero hay también un control enorme de la información y cómo la gente puede procesar la información, porque está controlada por el Estado. Pero yo creo que a largo plazo, la gente que está entrando en la clase media, que tiene dinero, etcétera, es probable que quiera tener acceso a fuentes de información, etcétera, que hoy en día están prohibidas, como por ejemplo acceso al Internet del exterior, etcétera, y van a poner presión sobre el gobierno para que pase. Y hay cientos de millones de chinos que están metidos en el Internet y prestan atención a fenómenos internos que el gobierno permite que se puedan ver. Pero yo creo que eventualmente esto no puede seguir para siempre, aunque estas predicciones no son del todo muy ciertas. A lo mejor llevará 50 años hasta que lo pueden hacer.
Hemos invertido el modelo, decía usted en la conferencia. Antes unos pocos generaban información. Hoy en día millones de personas producen contenido o generan información en forma de blogs, wikis, vídeos, música, etcétera. Y lo hacen a una velocidad y en unas cantidades que resulta imposible de prestar atención. Si no priorizamos, nos volveremos locos.
Sí, ese es el fenómeno de hoy en día. Como yo dije ayer, para un resumen de todo lo que dije, es esta nueva tecnología nos ha dado un altavoz. El problema es que todo el mundo tiene un altavoz. Entonces es una cacofonía de gente, de mensajes, de fotos, de vídeos, etc. Y creo que el problema de priorizar este tipo de fenómeno y cómo a qué prestar atención es un problema muy, muy serio, porque no sabemos bien a veces qué es lo que es más importante que lo otro. Y no hay mecanismos de filtros muy buenos todavía. Y eso yo creo que es el problema fundamental. Sobre todo se ve esto en la gente muy joven, que está haciendo texting, leyendo emails, haciendo blogs, mirando vídeos, hablando por teléfono con la gente, casi simultáneamente. De alguna manera la atención la han roto en pedazos pequeños y tienen un mecanismo de cambiar de una cosa a la otra, de que impide casi la concentración en un tema particular. Yo creo que es un síntoma social de la tecnología en la cual estamos viviendo.
En la conferencia puso el ejemplo de YouTube, que me pareció muy demostrativo. Dijo, si no recuerdo mal, que cada minuto que pasa se suben a la red 60 horas de vídeo y que cada día se ven más de 4.000 millones de vídeos. Valoramos lo escaso, lo distinto, lo original y lo que llama la atención. Pero ¿qué ocurre cuando somos tantos tratando de llamar la atención? Porque somos muchos que queremos llamar la atención.
Bueno, entonces ahí es donde viene el fenómeno de que la gente tiene que desarrollar estrategias para llamar la atención sobre los otros. Un ejemplo trivial es que si uno vive en un lugar donde todos los autos son de color negro y su auto es rojo, es probable que llame la atención. Pero si todo el mundo lo imita y todos los autos son rojos en esa ciudad, no, nadie lo va a notar. Los artistas, en general, hay fenómenos muy famosos, Lady Gaga en Estados Unidos, etcétera, son maestros de poder crear atención a la manera de ser. A veces son extravagantes, a veces hacen cosas inusitadas. Hay una enorme cantidad de estrategias que hay que inventar. El problema es que hoy en día todo el mundo tiene acceso a ese podio donde pueden poder expresarse. Entonces hay que ser muy creativo, muy especial y ser muy ingenioso para poder ser diferente de los otros de manera tal que lo noten a uno. Un escándalo no es suficiente para mantener la atención durante mucho tiempo. Por un poco tiempo, sí.
Uno de sus trabajos de investigación en Estados Unidos ha consistido en analizar e interpretar el contenido de Twitter y clasificar miles de tweets como positivos, negativos o neutros en relación a una serie de películas. Si se ha hecho esto con películas, ¿se puede hacer también con respecto a políticos y gobiernos? Y ahora soy yo el que estoy volviendo a la política otra vez.
Sí, el estudio que hicimos de Twitter eran millones de tweets donde pudimos usar la atención que la gente prestaba a una película sobre otra para poder predecir de manera muy, muy precisa cuánto dinero esa película iba a ganar. Se puede hacer con productos también, y también se puede medir el sentimiento de la gente en Twitter, que es un medio social, sobre políticos, sobre figuras públicas de cualquier otro país. Es muy, muy fácil de hacer eso. Es una tecnología que hoy en día se ha desarrollado muy bien y permite instantáneamente, prácticamente, saber lo que la gente dice positivamente, negativamente o de manera neutral sobre cualquier cosa o opiniones políticas o públicas de la vida de un país o de una ciudad, de una comunidad. Es muy fácil, esencialmente.
¿Interpretar el futuro, predecir el futuro, también podemos hacerlo con los tweets?
Sí, depende qué tipo de futuro. Futuros que se pueda decir que cuando uno predijo el futuro, lo que predijo pasó de manera concreta, sí. Siempre que sean cosas relativamente simples. Predecir cuánto va a ganar una película la próxima semana es mucho más simple que predecir quién va a ser presidente de los Estados Unidos 20 años de aquí a 20 años, por ejemplo. Hay otro tipo de fenómenos que son fáciles de predecir, por ejemplo, cuán bien le va a ir a un producto que se ha lanzado al mercado otro. Más difícil, predecir quién va a ganar una elección, porque en una elección, mirar lo que la gente dice no es más que reflejo de lo que ellos creen. Pero a veces mucha gente cree ciertas cosas que no las expresa en estos medios sociales. Y entonces aparecen las sorpresas, que la gente dice va a votar de una manera, pero después va y vota de una manera opuesta. Y eso es muy, muy difícil de predecir usando medios sociales.
Usted dijo en la conferencia que podemos a lo mejor predecir efectivamente, lo que no podemos es cambiar el futuro. Antes le pregunté respecto a YouTube, ahora se lo pregunto sobre Twitter. ¿Llegará a generalizarse incluso más que el Facebook?
Bueno, eso es difícil de predecir. Twitter es una cosa muy linda y sorpresiva también. El hecho de que uno puede escribir mensajes que son esencialmente telegráficos, 140 letras, eso es todo. Pero de alguna manera la gente se ha adoptado a expresarse de esa manera. Tienen más de 150 millones de usuarios y no hay ninguna razón por la cual el crecimiento no sea grande. La cuestión es si la gente lo va a seguir usando y leyendo, que es un poco el mismo fenómeno de Facebook. La gente se registra en Facebook, lo usa, pero también deja de usarlo. Pero Twitter ha tenido un crecimiento extraordinario, pero hay otro tipo de manera de expresarse que también son importantes. Apareció ahora un fenómeno fotográfico de expresarse. Uno saca una foto y la pone en un medio como Instagram. Y hay millones de personas que están usando esto. Así que predecir cómo este tipo de nuevas tecnologías van a seguir no es del todo claro. Yo estoy convencido de que la expresión visual a través del video se está transformando en algo muy, pero muy importante. Y es probable que algún día haya un Twitter de videos.
Las cosas triviales dominan las conversaciones en Twitter. ¿Eso tiene que ser así? ¿Es inevitable? ¿O alguien debería preocuparse en culturalizar Twitter?
Bueno, la definición de que algo es trivial refleja mucho en nuestra manera de pensar, digamos. También se puede decir que si uno es una persona muy culta o elitista, cualquier cosa que no sea ultra culta es trivial. Si a uno le gusta un cine muy, muy especial, toda película popular también es trivial. Es cierto que hay una enorme cantidad de cosas en Twitter que no tienen ningún valor ni social ni personal para mucha gente. Cambiarlo va a ser muy difícil porque el medio es muy democrático. Todo el mundo está ahí. Y cuando uno tiene una democracia, hay que aceptar el hecho de que a veces la mayoría de la gente le gusta hacer cosas que a nosotros nos parecen triviales, pero que a la mayoría de la gente le divierte mucho. Como ayer dije ayer, si usted mide la proporción de gente que va a museos de arte y compara con el número de gente que va a un partido de fútbol, también es pequeña. Y los dos tienen valor. Y no tiene sentido decir que la gente que va a un partido de fútbol está haciendo algo trivial, pero porque uno está mirando a un Velázquez en el Prado, está haciendo algo importante. Ese es un fenómeno muy subjetivo, yo diría. Así que Twitter va a seguir evolucionando y es muy probable que siga en la misma manera como es hoy.
Pero ¿cómo es que algunas opiniones reciben más atención que las otras? ¿Necesitamos líderes de opinión? ¿Eso no es una contradicción respecto a esta globalización de Internet y a esta democratización de la que hablaba? Es decir, si todos somos un altavoz, como antes ha dicho, ¿cómo es que algunos altavoces tienen más influencia que otros?
Bueno, los altavoces que tienen más influencias que otros son las personas famosas. Y las famosas personas son las que tienen mucha atención. O sea, por eso es que usted ve que un café está recomendado por un actor famoso reconocido en todo el mundo y esa es la persona que ponen delante de usted cuando le venden una marca de café o una joya con una actriz. O sea, en estos medios sociales hay gente muy influyente. En los Estados Unidos hay una mujer que se llama Oprah, que tiene un famoso programa de televisión cuyos tweets los lee todo el mundo y su opinión es extremadamente importante en los libros que se compran, las películas que se ven, etc. O sea, hay gente influyente en todos estos sistemas y son gente que de alguna manera ha tenido una cierta prominencia en el campo en lo que trabajan, etc. A veces son jugadores de fútbol famosos, a veces son actores, a veces son políticos o pensadores, hay de todo. Y esa es la gente que esencialmente tiene el poder de influir el pensamiento de los otros.
¿Y cómo separar la información verdadera de la información interesada o la propaganda? Que no sé si es lo mismo. Por cierto, ¿la propaganda es necesaria, es inevitable o directamente es nociva?
Bueno, eso es usted hace una pregunta es muy importante y no es del todo claro que uno sabe cómo hacerlo. Yo creo que el problema de filtrar la información en estos medios sociales es difícil porque en los diarios de gran prestigio, el prestigio del diario está basado en que no ponen noticias que no son verdaderas. En el Twitter cualquiera puede poner cualquier cosa, pero eventualmente hay un filtro social. La gente mira esas noticias, las verifica y eventualmente las corrige. Ahora, el fenómeno de la propaganda es un fenómeno muy complejo también. Hay una propaganda comercial, que hay mucha gente que sugiere que la propaganda comercial después de todo nos da información útil. Si uno quiere comprar un auto y no sabe qué tipo de autos hay, ver las propagandas sobre ciertas marcas a lo mejor nos va a ser útil. Pero es un problema muy real cuando la propaganda está disfrazada como noticia. Entonces sí que es muy difícil saber si eso es propaganda o es noticia objetiva, ¿no? Y yo creo que no es fácil en ninguno de estos medios poder hacer la diferencia.
Otra cosa muy distinta son las reglas sociales, ¿no? La intrusión en la vida personal, el derecho a la intimidad, la pornografía o la apología de ciertas ideas de rechazo social. ¿Seremos capaces de autocensurarnos en Internet o necesitaremos más reglas y más control en las redes?
Ese es un tema muy candente, por lo menos en los Estados Unidos. Hay una actitud muy libertaria de decir que la gente tiene derecho a acceder a la información que quiere. Y hoy en día, por supuesto, se ve muchísimo de lo que usted acaba de mencionar. Y es un problema muy, muy serio decidir qué es lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Un caso extremo es la China. El gobierno chino ha decidido que ciertas cosas no se pueden discutir en el Internet, a pesar de que hay mucha penetración del Internet, y entre esas cosas son acceso a los sitios de Internet fuera de China. Ellos han dicho que eso es malo para la sociedad, es decadente, etc. En Estados Unidos hay una enorme cantidad de gente que cree que habría que limitar el acceso a ciertas cosas como la pornografía, las ideologías extremas, etc. Pero también hay otra fuente de criterio que dice que bueno, la gente tiene derecho a ver lo que quiere ver, la expresión es libre y hay que dejar que pase. El problema de los medios sociales es que cuando uno tiene una ideología extremadamente cerrada y a lo mejor violenta, etc., puede confirmar esa ideología solamente visitando sitios y leyendo tweets y blogs que confirmen esa ideología. Y no hay una manera de que haya gente que le pueda desafiar su pensamiento. Mientras que en la vida social que conocemos nosotros en la calle, siempre hay alguien que a lo mejor nos puede decir algo que nos cambie la manera de pensar. En Twitter o en estos lugares es mucho más difícil, porque solamente miramos lo que queremos ver.
Hay una capa social excluida absolutamente de Internet. ¿La falta de recursos seguirá siendo un problema para su acceso a las redes?
Ese famoso gap entre los que tienen y no tienen acceso al mundo digital está desapareciendo de manera rapidísima. En África, el crecimiento de los teléfonos portátiles con acceso al Internet ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Y yo creo que en el fondo nunca fue un problema real. Es cierto, hay clases hoy en día que por su ingreso económico y la tecnología disponible no tienen acceso. Pero eso está cambiando de una manera profunda. Se está viendo eso en el Asia, no solamente en China, se ve en muchísimos otros países asiáticos. Acabo de mencionar África, en la India, la penetración no del Internet, pero de los teléfonos que tienen acceso al Internet, es enorme. Así que yo creo que de acá a unos años, así como alguien creyó alguna vez que la televisión era para los ricos y ahora la vemos aún en las villas miseria, yo creo que el acceso al Internet va a ser tan común como eso.
Vamos terminando, profesor Ruberman. Siempre hemos dicho que los medios de comunicación más tradicionales, como los periódicos de papel impreso, acabarían por desaparecer por culpa, entre comillas, de Internet. La verdad es que pasan los años y los periódicos no desaparecen, o al menos no lo hacen tan deprisa como habíamos vaticinado. ¿Por qué no desaparecen? ¿Por interés político?
No, la razón por la cual no desaparecen es más profunda y más interesante, porque las fuentes así llamadas tradicionales de noticias y de discusión tienen un prestigio que uno asocia con ellos, que dicen que las noticias que ellos generan, las opiniones que generan, son válidas, tienen valor para el público en general. Enterarse de algún evento en Twitter o algún lugar es del todo, a veces es aleatorio, no sabemos si es cierto o no. Leerlo en un buen diario o escucharlo en una buena estación de radio con una noticia hace que uno lo crea. Y tal es así que nosotros hicimos un estudio hace un par de meses sobre la influencia de los medios, y los tweets más comunes que se propagan en las redes están todos generados en fuentes de noticias comunes, como Reuters, New York Times, Associated Press, etc. O sea, los medios comunes siguen siendo la fuente real de noticias en el mundo, aún de los medios sociales.
Acaba de citar la radio, y evidentemente un programa de radio como este, en una emisora como es IB3 Radio, tiene mucho interés por este medio y porque un experto como usted nos diga qué futuro le augura a la radio. Quizá más presencia en Internet también, más presencia de redes sociales en radio.
La radio se ha transformado en algo que la mayoría de la gente considera parte de su entorno físico. La gente se levanta a la mañana, escucha las noticias. Sí, las puede leer también en la computadora o, como dicen aquí, la ordenadora. Creo que el futuro de la radio es muy probable que termine siendo uno en el cual transmitan, no a través de las ondas de hoy en día que radiotelegráficas, sino a través del Internet. Hay varios programas en ordenadoras hoy en día, como se llama Tuning, etcétera, que me permiten escuchar radios de todo el mundo. O sea que si pueden ustedes hacer el streaming en Internet del mismo programa, estoy seguro que van a tener una gran audiencia.
Para terminar, me gustaría volver a la pregunta inicial sobre la situación de crisis en España, pero no se asuste, que no vamos a hablar de economía. Quisiera saber si se puede medir el estado de ánimo de un país con Twitter. Y si es así, ¿cómo nos ve? Si es que ha tenido ocasión estos días de tuitear con españoles.
Es probable que si hay muchos españoles en Twitter, uno pueda ver, se pueda medir el sentimiento de la población hacia cierto tipo de cosas que se discuten en Twitter. Yo no lo he medido, pero me acaba de dar una idea. Es muy probable que ahora a mi regreso lo haga, y si tengo algún resultado interesante se lo mande. Es probable que de acá a un par de años o a uno menos, los gobiernos o el gobierno español, por ejemplo, empiecen a medir el sentimiento que se expresa en estos medios no convencionales, que se puedan medir de manera automática para saber si ciertas medidas que toman los gobiernos tienen una reacción positiva o negativa, sin tener que hacer encuestas todos los días, que son mucho más caras de hacer.